estar informado.
Bueno, damas y caballeros, son las 9:05 de esta mañana en la que venimos haciendo programa Tertulia con Paco Rosell y Antonio San José Ignacio Camacho. Quiero saludar ahora al eurodiputado miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia Interior del Parlamento Europeo, don Javier Zarzalejos, que amablemente nos atiende. Don Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, el señor Zarzalejos tiene un mandato del Parlamento Europeo, no es menor, es el vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos en la Unión Europea. Y es la segunda comisión que se crea con ese objetivo. Las injerencias normalmente se producen a través de la desinformación, ¿no? Y detrás siempre hay una mano negra y parece que como si siempre hubiera la misma. ¿Esta comisión es el reflejo de la preocupación que hay en cómo han afectado estas campañas a Europa, la estabilidad de los gobiernos?
Sin duda, yo creo que el Parlamento Europeo ha tomado una posición verdaderamente de vanguardia a la hora de estudiar, de analizar y de proponer medidas contra algo que algunos han dicho incluso que estábamos sobrevalorando, ¿no? Hoy vemos cómo de estas situaciones, como la invasión de Ucrania, pues están siempre envueltas en una estrategia muy activa de desinformación, de injerencia, de desestabilización que tiene a Rusia en este momento como a su principal actor y del que sabemos también algo en nuestro país.
Tienen ustedes un año más o menos, ¿no? Para
sí, sí. Para es el segundo mandato de la es el segundo mandato de la comisión, se ha renovado ya la comisión terminó con un informe muy importante, exhaustivo, después de escuchar a multitud de expertos, de organizaciones, de organismos oficiales que se dedican a esto, y de lo que se trata es de afinar y de fortalecer la estrategia frente a estas estrategias de injerencia extranjeras que están afectando y que socavan, por supuesto, el debate público, la información, la construcción de opinión pública, los procesos electorales y democráticos.
¿Y cómo se investiga una campaña de desinformación? ¿Eso cómo se mueven? ¿Qué estrategias utilizan?
Bueno, cada vez tenemos una idea más clara de cómo se desarrollan estas estrategias, ¿no? Estrategias de desinformación que pueden ser extraordinariamente sofisticadas y que se pueden realizar de muchas maneras, frente además de la ofensiva en redes sociales, mediante la comunicación o la viralización de contenidos falsos, las famosas fake news, a estrategias de lo que se llama captación de élites, es decir, personas que son incorporadas a empresas controladas por gobiernos extranjeros, en el caso de Rusia o en el caso de China. Por supuesto, la influencia, entre comillas, cultural, financiando proyectos o financiando a centros de investigación o universidades. Es decir, estamos hablando de toda una estrategia global de influencia en la que China y Rusia son los principales actores y son muy activos porque dedican muchos medios a ello. Y, por supuesto, también está la financiación directa de partidos o de organizaciones pretendidamente de la sociedad civil que trabajan para estos intereses.
Bueno, uno de los pasos de la comisión lo tiene teóricamente muy fácil, porque ahí tiene, en el mismo Parlamento, tiene usted a Puigdemont, que tiene escaño. Cataluña es uno de los mayores ejemplos. Es decir, se permite que en el seno de la Unión haya personas trabajando en contra de la Unión o protegiendo los intereses rusos. Con preguntarle a él, yo creo que tienen hecha media comisión, ¿no?
Bueno, no sé si directamente Puigdemont se prestará a ser preguntado, pero desde luego lo que sí es claro es que la comisión ya en su primer informe pidió y estableció, y el informe se ha aprobado por el Pleno del Parlamento, que había que investigar en profundidad los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no? Y desde entonces, desde los primeros momentos del proceso secesionista, en la que con motivo el referéndum ilegal del 1 de octubre del del 17 ya se vio pues la actividad que tenían medios de propaganda rusos como Sputnik o Russia Today, la actividad de los bots, de estos sistemas automatizados para inundar las redes sociales con mensajes desestabilizadores y claramente atentatorios contra el crédito del Estado. En fin, todo esto se ha ido no solamente confirmando, sino que han ido apareciendo nuevas informaciones. Y en este momento, pues la Comisión, uno de sus puntos más concretos a la hora de analizar el conjunto de la interferencia rusa, pues es precisamente la implicación rusa en el proceso sedicioso en Cataluña. Sí.
Bueno, las reuniones de Puigdemont con Nikolai Sadonikov, el enviado de Putin en vísperas de la declaración unilateral de independencia, aquel 27 de octubre del 17, uh-huh. es un dato. Yo no sé qué rastro
muy
dejan, además de todo ello. Y ya luego le pregunto por el Brexit, porque ahí también ha habido intervención a todo uh-huh. lo que da, ¿no?
Muy significativo. Vamos a ver, yo las informaciones que aparecieron en el New York Times sobre los viajes a Rusia de personas próximas a Puigdemont y con el consentimiento de él tuvieron un importante impacto a punto de suscitar esta petición de investigación. Pero sí puedo decir que las últimas informaciones que han aparecido sobre las reuniones de Puigdemont, la víspera de la declaración unilateral de independencia, han producido verdadero estupor entre muchas de las personas que estamos directamente o que están junto conmigo directamente implicadas en el análisis de las interferencias rusas. Han causado verdadero estupor, una mezcla de incredulidad, de estupor y de preguntarse cómo es posible que haya dirigentes políticos que en Europa hayan cometido semejantes insensateces, semejantes despropósitos.
Bueno, y el asunto de Pegasus, Europa también lo está investigando. Hombre, artículos como el de Ronan Farrow, el hijo de Mia Farrow, ya no digo de Woody Allen, porque Mia Farrow dijo que no era de Woody Allen. Bueno, pero vamos, que lo ha criado Woody Allen. Son artículos muy, muy interesados, que ocultan parte de los datos, repican, retuitean, reproducen exponencialmente. Es decir, parece una organización perfecta. En un momento determinado vamos a proceder a esto. Tú haces el informe. Tú escribes en el New Yorker, yo luego lo saco por aquí. Luego, como vendrá siempre un tonto útil, lo publicará en España. Y luego, además, yo lo repico por el mundo entero. Ese podría ser
bueno,
un caso del libro.
Sin duda. Además, en el momento, justo el día en el que se constituía la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre Pegasus, ¿no? Lo cual también pues indicaba que ahí detrás había una planificación, había una coreografía para intentar lograr el máximo impacto. Ahora, sí que es importante recordar que ha habido ya un debate en el Pleno, un debate muy, muy largo, muy intenso, en el que, por supuesto, los secesionistas catalanes pues han intentado, de alguna manera, apropiarse de ese debate, apropiarse del tema de Pegasus. Y en este asunto, como en tantos otros, pues su éxito ha sido perfectamente descriptible, ¿no? Y lo digo porque a veces tenemos, don Carlos, tenemos la impresión de que en Europa dan más audiencia de la que nos gustaría a los secesionistas. Lo cierto es que cada vez que los temas centrales que los secesionistas han querido plantear en el Parlamento Europeo han sido derrotados de manera clamorosa, desde la propuesta de votación para que se reconociera el derecho de autodeterminación de los pueblos europeos en la formulación que hacen ellos, hasta, por supuesto, la aprobación por el Pleno del levantamiento de la inmunidad de los tres fugados, hasta la petición de la Comisión de que se investiguen los vínculos con Rusia, y ahora con el informe publicado por Citizen Lab sobre Pegasus en lo que les afectaba, y que desde luego no es en absoluto lo que va a concentrar los esfuerzos de esa comisión que se ha creado el Parlamento para analizar el tema.
Que si no recuerdo mal, fue usted, señor Zarzalejos, secretario general de la presidencia con el gobierno de José María Aznar. ¿Era usted por aquel entonces el encargado de salvaguardar las conversaciones, el uso de los teléfonos, seguir los consejos del CNI si los hubiere en aquel momento para garantizar el blindaje de las comunicaciones del gobierno?
Sí, esa es una competencia que en fin, ya desde la presidencia de Felipe González siempre ha estado en manos de la presidencia del gobierno, de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, tanto lo que es la seguridad física, de antenas, cableados, por supuesto, teléfonos, como en este caso la seguridad para evitar intrusiones en los teléfonos. Pero eso es claramente una responsabilidad de la presidencia del gobierno, tanto las comunicaciones del presidente del gobierno como las comunicaciones del presidente del gobierno con el resto de los miembros del gobierno. Moncloa es el responsable del cifrado de esas comunicaciones y de mantener una red especial dedicada de comunicación entre los ministros y altos cargos. Y naturalmente, a partir de ahí, pues Moncloa puede requerir la colaboración del Centro Criptológico Nacional, del CNI, de organismos públicos, de organismos privados. Pero la responsabilidad radica en Moncloa y en los servicios de la presidencia del gobierno.
¿En algún momento detectaron, siendo usted secretario general de la presidencia, algún intento de escucha del móvil de José María Aznar? ¿Ya había móviles entonces?
Había móviles entonces, todavía no era un uso como el actual. Siempre que era posible, se recomendaba no solamente al presidente, sino a los ministros que hicieran uso de los sistemas de comunicación cifrados, ¿no? Pero naturalmente hay que partir de la base de que siempre hay alguien allá afuera que está interesado en espiar al gobierno, en espiar a nuestras grandes empresas, en fin, en espiar a periodistas también, de modo que siempre hay que pensar que la seguridad puede quedar comprometida y por eso hay que mantener un nivel de alerta muy elevado para evitar que eso se produzca. Pero sigue habiendo, naturalmente, intentos de espionaje y hay países que además son especialmente, digamos, agresivos en sus intentos de espionaje.
En el caso de que el señor Aznar hubiera sido, claro, esto es una pregunta, fíjate, hubiese sido espiado por un servicio de seguridad extranjero o por alguien desconocido y se hubiese infectado su teléfono, el responsable, ¿le habrían cesado a usted o al señor jefe, que no sé si era Manglano entonces o quien fuera, el jefe del CSID?
Bueno, yo en ese caso, si me lo permite, creo que habrían cesado, empezaron por cesar al que hubiera ordenado el espionaje del señor Aznar, no se sabe qué país, porque me da la impresión de que habría sacado poco de las conversaciones del señor Aznar, que es una persona, como se sabe, muy muy contenida a la hora de expresarse, ¿no? Y más aún por teléfono, ¿no? Pero a partir de ahí, sin duda, la responsabilidad habría recaído sobre el secretario general de la presidencia del gobierno, en este caso yo mismo, sí.
Le quieren saludar mis colegas, el primero es Ignacio Camacho.
Buenos días, don Javier.
Buenos días, don Ignacio.
Yo quería preguntarle, bueno, como eurodiputado y como hombre de leyes, quisiera saber, conocer su opinión sobre los veredictos de la justicia europea sobre los recursos de la línea de los veredictos de la Unión Europea sobre los recursos que plantean los condenados etarras y sobre las cuestiones de inmunidad de los fugados separatistas. Y también su opinión sobre el trabajo de la abogacía del Estado al respecto.
Pues empezando por el primero de las cuestiones que plantea don Ignacio. Primero hay que decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que ha emitido esta sentencia que afecta a los que fueron detenidos e incomunicados, terroristas detenidos e incomunicados no es una organización, no es una institución de la Unión Europea, pertenece al Consejo de Europa y por tanto no forma parte del conjunto institucional de la Unión. Sobre esto, lo que hay que decir es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no anula condenas ni anula sentencias. Declara que en determinados casos se ha producido una infracción del Convenio Europeo de Derechos Humanos y condena al Estado correspondiente. Pero es el Estado, en este caso nuestros tribunales, los que tienen que delimitar cuál es el alcance de lo que el Tribunal de Estrasburgo ha declarado en el caso concreto. Por tanto, a mí me parece que esta idea de que a partir de la sentencia de Estrasburgo, la ya conocida como sentencia de Estrasburgo, en fin, se van poco menos que abrir las cárceles y se va a producir una salida masiva, pues es algo que hay que rechazar, porque una cosa es que se hayan producido, que el tribunal estime que la detención incomunicada no es acorde en esas condiciones concretas con el convenio de Europeo de Derechos Humanos, y otra cosa es que se entienda que toda situación de detención incomunicada que hayan podido pasar los terroristas en su momento detenidos contamina todo el proceso y por sí misma anula la condena. Y eso no es así. Por tanto, tendrá que haber una consideración individualizada de quien lo alegue para saber exactamente en qué medida la detención incomunicada ha sido y las declaraciones que se obtuvieron en la detención incomunicada han sido determinantes para la condena. Por tanto, yo creo que no hay que precipitarse, ¿no? Sobre el papel del Parlamento de las instituciones europeas en los procesos de los fugados, en este momento, como sabe, hay dos. Uno que se refiere al recurso, al acuerdo del levantamiento de la impunidad que hizo el Pleno del Parlamento, y otro que se refiere a las cuestiones prejudiciales que ha planteado el magistrado instructor del Supremo, el magistrado Llarena, y que ya ha tenido lo que se llama la audiencia previa, ¿no? La posición jurídica es muy sólida en los dos casos, es realmente sólida en los dos casos. La Comisión, el Parlamento Europeo, bien, han apoyado las tesis españolas. No es aceptable que un tribunal belga se arrogue la competencia de juzgar si el Supremo tenía que haber juzgado o no el proceso de sedición en Cataluña. Y desde luego España es un país que no ofrece en absoluto reservas en cuanto a la capacidad para juzgar con todas las garantías a estas personas, ¿no? Sí que es verdad que el gobierno debería haber estado, vamos a decir de una manera suave, más activo en todos estos procesos. Y a veces cuando criticamos lo que pasa en Europa en relación con estas personas, nos olvidamos de que con frecuencia el problema lo empezamos por tener en casa, ¿no? Yo quiero recordar que cuando estábamos, el mismo día que iniciábamos los debates en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento para levantar la inmunidad a Puigdemont, Ponsatí y Comín, pues aquel día me acuerdo perfectamente cómo nos desayunamos con unas declaraciones de quien entonces era vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, diciendo que estas tres personas eran perseguidos políticos. Claro, luego, en fin, podremos criticar mucho lo que hacen los tribunales belgas o lo que hace este u otro representante político europeo. Pero muchas veces la debilidad o el debilitamiento de la posición española se produce porque aquí hay algunos que juegan a la contra.
Queda un minuto y ¿queréis a alguien hacerle la última?
Muy brevemente, quería preguntarle al señor Zarzalejos por su opinión acerca de la decisión de las autoridades norteamericanas de excluir a ETA de la lista de organizaciones terroristas.
Sí, es muy rápido, bueno, muy veloz, cual rayo.
No, rapidísimamente. Yo no creo que eso tenga en absoluto ninguna lectura más allá de la simple constatación de que ETA como tal es una organización que se declaró su disolución y desde entonces, pues como tal, no ha tenido actividad terrorista. No creo que se deba hacer ninguna lectura especial sobre el asunto, ni mucho menos entender que con eso el gobierno de los Estados Unidos está legitimando ni convalidando nada en relación con ETA.
Paco, en cinco segundos.
Sí, muy rápido, muy interesante la intervención del señor Zarzalejo, sobre todo esa comisión creo que va a tener carácter permanente. Pero a mí me gustaría una pregunta muy concreta. En relación con el espionaje que sufrió hace un año el presidente del gobierno y que ha denunciado con un año de retraso, ¿y usted cree que tiene, por aquello del cui prodes, ¿tiene alguna relación con el cambio de posición española con respecto al Sáhara? Vamos, la posición fundamentalmente del propio presidente en relación con el Sáhara.
Bueno, el espionaje, me parece que esa es una hipótesis que se deriva de una manera muy muy razonable de lo que sabemos, que es muy poco. Claro, en una situación como esta hay que hacer dos cosas. Primero, evaluar el valor de la información que el presidente del gobierno tendría en su teléfono. Y tengo que decir que el teléfono no es el mejor sitio para llevar información que pueda resultar sensible. Y en segundo lugar está el problema de la atribución, es decir, qué se ha llevado y quién se ha llevado esa información del teléfono del presidente del gobierno, ¿no? Lo cual efectivamente es un hecho muy grave y por eso exige una explicación y una claridad que desde luego no tenemos y que es mucho más importante que las escuchas que se puedan haber hecho en el ejercicio de las responsabilidades que el CNI tiene a dirigentes implicados en un proceso de sedición contra el Estado.
¿Entiende que se debía desclasificar también esa información?
Bueno, yo creo que puestos a desclasificar, lo que entiendo es que tiene bastante poco interés que se desclasifiquen las autorizaciones judiciales de las escuchas a estos dirigentes secesionistas y que a lo mejor sería extraordinariamente interesante, incluso un deber con la opinión pública española y con todas las restricciones y todas las limitaciones que se quieran, conocer cuál fue el contenido de esas conversaciones en aquellos días en los que surge el tsunami democrático, por cierto, vinculado con la actividad del entorno de Puigdemont en Rusia y esos días en los que se producen cosas como el bloqueo de la frontera con Francia o el asalto al aeropuerto. Yo sería, desde luego, partidario de considerar muy seriamente que eso se desclasificara para que, entre otras cosas, el CNI no quedara como un organismo que pide autorización judicial de manera arbitraria y gratuita contra pacíficos ciudadanos, porque no es el caso.
Este don Javier Zarzalejos, nieto eurodiputado, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Don Javier, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.